Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reformará el modelo de defensa de derechos humanos. La zona norte es una de las regiones más frías del estado. En los municipios de Jalisco no hay interés por mejorar la movilidad, señala experto. El Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos crea Registro Único Estatal de Directrices Anticipadas. Y en el perfil le presentaremos la historia de Miriam Wizard, más conocida como Doña Fruit. No se lo pierda. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de mis compañeros y mis compañeras Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchas gracias a quienes ya se encuentran en sintonía en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los invitamos asimismo a que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Radio UDG Colotlán y en Twitter nos encuentra como @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reformará el modelo de defensa de derechos humanos. Gonzalo Vela nos trae la información esta mañana. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Dolores? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que luego de muchos años sin modificaciones y considerando que el contexto social en Jalisco ha cambiado, no hubo un avance real, el modelo está rebasado y se perdió la capacidad de respuesta a la sociedad, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, comenta que se reformará el modelo de defensa de derechos humanos en la entidad.
Queremos ser una comisión que el ciudadano, la ciudadana, al momento de llegar a la comisión, pueda encontrar esa asesoría, esa mano amiga, esa orientación y todo el seguimiento para poder levantar su queja y posteriormente todo lo que tengamos que generar en el andamiaje interno para poderle darle una respuesta a los ciudadanos y a los ciudadanos. En este momento te puedo decir que además de la revisión del modelo, estamos revisando si los lugares donde se encuentran estos módulos, en concreto en zona norte o en zona sur del estado, son los lugares idóneos para hacerlo. Queremos sí tener presencia en la mayor parte del territorio jalisciense y queremos ver si esos módulos son realmente donde deben de ubicarse o quizás deben de estar ubicados en otro lugar. Entonces estamos en este proceso ahorita, Gonzalo.
Ella informó que en Jalisco ya se trabaja en una reingeniería administrativa para profesionalizar la institución a través de capacitación que derive en un mejor servicio a la sociedad, dado que en los últimos 30 años no se ha hecho nada al respecto.
Tenemos que generar, a partir de esta reingeniería, contar con manuales operativos, manuales de procedimientos muy establecidos para poder trabajar de una manera muy ordenada hacia el interior de la comisión para poder garantizarle al ciudadano que los procesos son los mismos, que el interés para sacar cada una de las situaciones es la misma, que todo te lleva a una mecánica establecida, garantizar también la profesionalización de las personas que están dentro de la comisión. Y una vez hecho esto, vamos a estar replanteando una actualización de nuestro reglamento interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y finalmente las modificaciones a la misma Ley Estatal de Derechos Humanos. Como tú bien sabes, estamos trabajando con un modelo ya caduco. El mes de enero cumplimos 30 años que se instala la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde ese entonces no ha habido una reingeniería a fondo del modelo de trabajo y es lo que estamos trabajando. Consideramos que es una gran oportunidad que tenemos para hacerlo y queremos como sí brindarle a la ciudadanía esta alternativa, que puedan acercarse con nosotros como una comisión autónoma, una comisión consolidada y sobre todo que pueda responder a sus necesidades.
Al cuestionar a la presidenta sobre si con anterioridad y por falta de actualización no se atendía a las personas como se debiese y se llevaba a cabo la revictimización, respondió:
no te pudiera afirmar esto porque fue en un proceso que no estuve yo presente, pero sí estamos tratando que en esta nueva administración no se revictimice a las personas, obviamente atendiéndolas con este profesionalismo que te digo, con esta empatía, con esta solidaridad y sobre todo buscando en este enfoque de justicia restaurativa generar las alternativas para que la situación que nos comentan pueda cambiar y no pueda obstaculizar esto el desarrollo de su proyecto de vida.
Los cambios administrativos son cruciales para reflexionar y evaluar las necesidades de la sociedad en una etapa distinta que permite enfrentar fenómenos como la desaparición forzada, el aumento de feminicidios, la violencia contra niños y adolescentes, los problemas relacionados con la diversidad sexual y la defensa de otro tipo de víctimas. Dolores, esta es la información y como ya escuchábamos, en los últimos 30 años no se había hecho una modificación que fuese más ad hoc con los tiempos que se viven, al menos en materia de derechos humanos en Jalisco.
Sí, fíjate, creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente creo que se ha quedado corta en su actuación muchas veces, digo, la propia gente, muchos casos de que se quejan de que no fueron debidamente atendidos o no hay el seguimiento adecuado. Así es de que, bueno, esperemos que sí haya una mayor atención y que verdaderamente, ahora sí que la comisión pues tome cartas en el asunto de las quejas que se le vayan presentando.
Por supuesto, en una nota anterior presentábamos que en la región, por ejemplo, hay en lo que va del año 19 quejas integradas que tienen que ver principalmente con servicios de salud y educativos, es lo que más reporta la ciudadanía. Comentaba también la presidenta de la comisión que se tiene la expectativa de diversificar los servicios y, si es necesario, acercar más módulos a la región, dado que es una pues de las que más necesidades tiene en ese sentido. Actualmente se cuenta con 4 módulos y tenemos, por ejemplo, uno en Colotlán, que es la sede regional, pero se buscará que haya mayor participación de la comisión y que se fomente también la denuncia y la integración de quejas.
Claro que sí. Pues, Gonzalo, muchísimas gracias por traernos esta información esta mañana. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte. Al regresar, la zona norte es una de las regiones más frías del estado. En los municipios de Jalisco no hay interés por mejorar la movilidad, señala experto.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Benigno. En 1892 nace en Moscú, Rusia, Alexander Alekhine, gran maestro y campeón mundial de ajedrez. En 1927 logrará el título mundial ante el cubano Capablanca. Lo perderá después ante el holandés Max Ewy en 1935 y que volverá a recuperar en 1937, conservándola hasta su muerte en 1946. En 1922 muere Francisco Murguía, militar mexicano, así como gobernador de Querétaro, del Estado de México y de Zacatecas. Participó en la Revolución Mexicana. Nace el 5 de marzo de 1873 en Villadecos, Zacatecas. En 1962 fallece Ricardo Rodríguez de la Vega, piloto de automovilismo mexicano, hermano menor del también piloto de Fórmula 1, Pedro Rodríguez, debido a su temprano debut a la edad de 19 años y 208 días, se convirtió en el piloto de Fórmula 1 más joven en competir para la escudería Ferrari, un título que todavía tiene hasta hoy.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 82 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 6 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos y hoy es día 1 de noviembre, día de todos los santos. Mañana será día de muertos, estaremos celebrando este festejo tan tradicional para nosotros los mexicanos. Un festejo que inclusive, bueno, se lo están llevando a muchas partes del mundo. Nos están copiando. Espero que no despojando, porque esto sigue siendo parte de nuestra cultura, pero sí es una celebración que me llama mucho la atención cómo se está llevando a cabo ya en muchas partes del mundo, no como lo hacemos nosotros, pero digamos que esta tradición se ha retomado en otros lugares. Y oiga, hace frío, hace mucho frío, y mi compañera Isela González viene a contarnos acerca del frío que hace en esta región norte del estado. Isela, buen día.
Buenos días, Dolores. Actualmente en el país acaba de cerrar oficialmente la temporada de lluvias ayer 31 de octubre, aunque no se descartan precipitaciones en algunos municipios del estado a causa de ciclones, huracanes o tormentas. Miriam Pardo, meteoróloga operativa del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, mencionó que la última registrada fue el pasado 7 de octubre.
La temporada de lluvia oficialmente se cierra el último día del mes de octubre, que en este caso fue el día de ayer, y nada más cabe mencionar que la temporada de ciclones tropicales sigue activa y esta misma finaliza el último día del mes de noviembre. Con respecto a la temporada de lluvias, no se espera que haya precipitaciones. Sin embargo, si se llega a presentar algún sistema meteorológico tal como un ciclón, huracán, tormenta, sí es posible que deje lluvias en la región de aquí de Occidente, incluido el estado de Jalisco. En el Instituto de Astronomía y Meteorología se tiene una estación meteorológica automática y para esta zona la última precipitación que se tuvo fue el pasado 7 de octubre. Esta precipitación no fue tan significativa en comparación con la del 5 de octubre, en la cual se registraron alrededor de 30 milímetros de precipitación.
La meteoróloga operativa mencionó que actualmente estamos en un periodo de transición que significa que las temperaturas más calurosas se están alejando y en el transcurso de este mes se comenzarán a presentar las temperaturas más bajas. Además, que se tiene registro que en el municipio de Colotlán se espera que la temperatura mínima sea de 8.5 grados centígrados.
Cabe la pena mencionar que ahorita estamos pasando por un frente frío número 6, más específicamente, y entonces este mismo está dejando temperaturas más frías en la mayor parte del territorio mexicano, principalmente en la región norte. Sin embargo, podemos sentir su influencia específicamente en la zona norte de aquí del estado de Jalisco. Entonces, esto con respecto al sistema que ahorita se tiene presente. Con respecto a la temporada de frío que se avecina, Según nuestros modelos y el análisis meteorológico y climatológico que se hizo, se espera que esta temporada continúe con niveles promedios de temperatura, que para la zona de Colotlán en específico, los valores normales de temperatura mínima son 8.5. Alrededor de ese valor se espera que se encuentren las temperaturas mínimas.
Miriam Pardo señaló que la región norte y alto son las que reportan temperaturas más bajas del estado, y en particular, Bolaño se ha caracterizado por ser el municipio con temperaturas más bajas en todo el estado, aunque cabe mencionar que ayer 31 de octubre, Mezquitic fue el que reportó más baja con 1 grado centígrado.
La región norte y altos del estado de Jalisco son las que se caracterizan por tener temperaturas más frías en esta temporada. Sin embargo, ahorita no podemos decir, bueno, ahorita no le puedo dar el dato preciso de cuál región es más fría que la otra. Pero sin embargo, por ejemplo, en la región norte tenemos ubicado Bolaños, el municipio de Bolaños, el cual siempre registra las temperaturas más bajas en todo el estado. Normalmente cuando se trata de temperaturas frías, la región norte es muy perseverante con estas temperaturas, se caracteriza mucho por las mismas.
Miriam Pardo recomendó a la población ante esa transición de temperatura estar abrigado en la mañana y noche, que es cuando baja la temperatura, y usar protector solar, ya que durante estos días el índice ultravioleta aún permanecerá alto.
Para este mes, ahorita, debido a que estamos en este periodo de transición y principalmente en estos primeros días del mes de noviembre, estamos presenciando temperaturas muy frescas en el transcurso de la mañana, noche y las madrugadas, pero también se están presentando temperaturas cálidas durante el día y un índice de radiación ultravioleta muy alto, por lo cual se le recomienda a la población que tome precauciones tanto como para las temperaturas más frías durante estos momentos del día, pero también tomen las precauciones para el índice de radiación ultravioleta, ya que se encuentra en un nivel muy alto, por lo menos en estos días, y se espera que continúe así en lo que entra de lleno la temporada de frío.
Según el Instituto de Astronomía y Meteorología, en Colotlán se espera el cielo despejado durante el día y la noche, la temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados y la mínima de 10 a 12 grados centígrados. Hasta aquí hay información, Dolores.
Muchas gracias, Isela. Oye, te ando emparentando con Gonzalo, te cambié el apellido, ¿verdad?
Sí.
Isela Gamboa, por ahí te dije González. Oye, pues bueno, según mi teléfono inteligente esta mañana, antes de las 7 de la mañana, decía que estábamos a 8 grados, ahorita dice que estamos a 17, no sé. Yo por lo menos no me he podido quitar el abrigo todavía, tengo frío. Y así esto, pues según me han dicho aquí bastante, esto apenas va empezando, ¿no?
Sí, así es, apenas va empezando el frillito aquí en la zona norte y pues aquí en Colotlán. Y sí, pues como comenta la meteoróloga, la región norte es una de las más frías en todo el estado y principalmente Bolaños es el municipio más frío de todo el estado.
Bolaños.
Bolaños, sí, es el que ha presentado temperaturas más bajas.
Bueno, pues hay que abrigarse muy bien, hay que comenzar a cuidarse, porque es época también de enfermedades respiratorias y hay que empezar a tomar pues medidas al respecto.
Sí, así es, ante el frío que pues es en las mañanas y en la noche y el calor que está en la tarde.
Exacto, sí, los cambios. Bueno, mil gracias, Isela Gamboa. Vamos con nuestra siguiente nota. En los municipios de Jalisco no hay interés por mejorar la movilidad, señala un experto, y Gonzalo Vela nos tiene la información.
Con mucho gusto, Dolores, comentarles que la Educación para la Movilidad reconoce como propósito la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con prácticas de movilidad en la ciudad, respetuosos de las normas y cuidadosos de sí mismos, de los otros y del ambiente. Sin embargo, en nuestro estado existe un rezago en ese sentido y las autoridades no se han interesado en fomentar programas para mejorar la movilidad, denunció el presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AC, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez.
En ese vacío que tiene la autoridad estatal y los municipios de que no hay programas de educación para la movilidad. Por ejemplo, vemos cómo los ciclistas muchas veces se trasladan por encima de las banquetas, van en sentido contrario, se cruzan en forma errada contra las esquinas, no llevan cascos protectores, entre muchas cosas más. No digamos ya los motociclistas que también para muchos ciudadanos se han convertido en una pesadilla por el crecimiento que ha tenido el número de motocicletas. Entonces, los motociclistas prácticamente son son personas que sus comportamientos, no todos, pero yo diría que la gran mayoría, son personas que transitan en su motocicleta, pero con muchísimo riesgo.
Si bien la ley de movilidad contempla sanciones para quienes no respetan las disposiciones, esto se ha convertido en una política recaudatoria que, lejos de beneficiar a la población y transeúntes, se presta para otras situaciones que vulneran a las personas y se deja de lado la cultura vial, puntualizó Gutiérrez Rodríguez.
Las autoridades no han diseñado e implementado programas eficaces, programas amplios de educación para la movilidad para la población. Y entonces a lo que se han pasado es en una política recaudatoria de infraccionar a los automovilistas, a los motociclistas, pero también estamos encontrando que, aparte de ser una política recaudatoria, no están preocupados por realmente que haya una movilidad eficaz, eficiente, segura de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto tiene muchos indicadores. Por ejemplo, se han puesto los radares para detectar exceso de velocidad, y esos radares, sin estar presente un agente de movilidad, pues pueden generar las infracciones, ¿no? El número de agentes de movilidad también me parece que está en crisis. Hoy no vemos agentes de la movilidad por ningún lado. Lo que sí vemos son los inspectores de los ayuntamientos levantando multas a automovilistas que se estacionan en zonas inadecuadas, pero repito, sin un proceso de educación para la población en cuestiones de movilidad. Entonces, eso les conviene a los municipios, porque entre menos gente sepa las implicaciones de una multa, pues finalmente va a tener que pagar la multa y eso entran ingresos para el municipio, ¿no?
La seguridad vial en general procura brindar al peatón, pasajero y conductor las herramientas necesarias en términos de normas, preceptos, actuaciones y comportamientos para hacer un correcto uso de la vía pública, previniendo situaciones de riesgo y evitando accidentes viales, añadió el entrevistado.
Se establece que los que llevan prioridad, los que deben ser principalmente tomados en cuenta, pues son los peatones, luego los ciclistas, después el transporte público, el transporte de carga y finalmente los automotores, que serían los automóviles y las motocicletas, ¿no? Pero nosotros les hacíamos saber que primero que se tomara conciencia de que los principales personas que deben ser consideradas en los planes y programas de movilidad y del mismo transporte público deberían ser los peatones. Pero inclusive no debemos hablar en abstracto de peatones, porque peatón, bueno, pues se refiere a una persona que va caminando, pero dentro de esta categoría de peatones, pues todavía entran muchas particularidades. Por ejemplo, un peatón, o en el rubro de peatones, tenemos que considerar desde un bebé que viaja en una carriola, desde un adulto mayor que se mueve con una andadera o con un bastón, a una persona que se mueve en silla de ruedas, o una persona que inclusive tiene situaciones muy particulares, como el caso de una mujer que circule con, por ejemplo, con tacones, ¿no?
Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para mejorar la movilidad es que los automovilistas estén capacitados en la materia, se incremente la cantidad de elementos capacitados en temas de vialidad, exista semaforización en espacios transitados y, sobre todo, haya responsabilidad por parte de los conductores, concluyó. Dolores, esta es mi información.
Gonzalo, muchas gracias. Pues ciertamente que nos hace falta mucho educarnos en temas de circulación, la educación vial como tal, ¿no? Tanto a peatones como a conductores, motociclistas, ciclistas.
Por supuesto. Sí, sin duda alguna es muy importante, y también lo que señalaba el entrevistado, se debe dar pues una cultura vial responsable. El que haya elementos capacitados en la materia no quiere decir que pues esto también se convierta en un tema recaudatorio. Se debe respetar al transeúnte, además, y en todo momento vigilar pues el que se prevengan, o mejor dicho, que se eviten los accidentes.
Uh-huh. Exactamente. Gonzalo, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a corte y regresamos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
A las mujeres se les da mejor hacer crucigramas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, ha analizado los resultados de 168 estudios sobre las diferencias de género en fluidez verbal y memoria verbal episódica. La fluidez verbal es una medida del vocabulario propio, mientras que la memoria episódica verbal es la capacidad de recordar palabras que uno ha encontrado en el pasado. Los expertos descubrieron que las mujeres son mejores para encontrar y recordar palabras que los hombres. Las mujeres eran indudablemente mejores. La ventaja femenina es constante a lo largo del tiempo y la duración de la vida, pero también es relativamente pequeña, comentó Marco Hirstein, coautor del trabajo que publica la revista Perspectives of Psychological Science. Hasta ahora, la atención se ha centrado principalmente en las habilidades en las que sobresalen los hombres. Sin embargo, en los últimos años, la atención se ha desplazado más hacia las mujeres, dicen los autores. Los investigadores llevaron a cabo un meta-análisis de los datos combinados de todas las tesis de doctorado, tesis de maestría y estudios publicados en revistas científicas que pudieron encontrar. Abarcó datos de más de 350.000 participantes tomados en los últimos 50 años. Tanto los primeros autores masculinos como femeninos informaron un mejor desempeño para los participantes de su propio género, escribieron los autores. Los estudios futuros deberían investigar el sesgo de publicación y los efectos del primer autor, último autor, en las habilidades cognitivas en las que los hombres o niños suelen sobresalir, por ejemplo, la rotación mental. Esto ha sido ignorado en gran medida hasta ahora. Los investigadores creen que sus resultados podrían ayudar a mejorar las evaluaciones de diagnóstico que examinan estas habilidades verbales, como la demencia. Proponemos que la ventaja femenina surge de una intrincada interacción de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, concluyen los expertos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coroplan.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos crea Registro Único Estatal de Directrices Anticipadas. Isela Gamboa nos trae esta nota.
Dentro del marco del Día Internacional de los Hospicios y Cuidados Paliativos, la Secretaría de Salud denominó como octubre el mes de la firma de directriz anticipada en el estado de Jalisco. Es por ello que impulsó que se lleve a cabo el registro de directrices anticipadas, que es la firma de la voluntad que reconoce el derecho humano de toda persona a una muerte digna, por medio de un documento legal que contiene las preferencias del paciente respecto a la atención de su salud que quiera recibir en la etapa final de la vida ante un diagnóstico de enfermedad terminal, informó Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud.
La firma, pues, de la directriz anticipada es un documento legal en donde resolverá este tipo de problemática tanto jurídica como médica y, por supuesto, bioética. tan complicada en momentos difíciles para la familia del paciente, pero también complicada para el personal de salud, que en muchos de los casos seguimos impulsando al mantener al paciente a como dé lugar y a veces a costa del dolor. La directriz anticipada, pues, es un conjunto de preferencias respecto al cuidado del futuro de la salud, de su cuerpo y de su vida, decidida con el uso pleno de las facultades mentales de la persona y anticipándose a un momento del futuro en el cual seremos incapaces de expresar esas preferencias o aún tomar decisiones de las mismas. Este documento, que es un documento legal, pues, no solo es la voluntad, sino también implica ahí todos los valores, tanto culturales como religiosos.
Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general de Estrategia de Desarrollo Social, mencionó que es importante que en el Estado se cuente con un registro de este tipo mediante el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, ya que resguardará los documentos que expresa la decisión final del paciente en etapa terminal.
Por ello, me da mucho gusto que en la Secretaría de Salud Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor, se cuente con un registro único estatal de directrices anticipadas, el cual resguardará los documentos que expresan la decisión personal para que en su momento se envíen al centro o unidad médica que lo solicite. De esta manera, el registro permitirá respetar la voluntad de las personas, brindándoles certeza de que sus directrices anticipadas estarán protegidas y serán entregadas a los médicos tratantes para garantizar su derecho a una muerte digna.
Por su parte, Patrick Pendavis, director de Palia, señaló que actualmente se tienen ya 720 directrices anticipadas firmadas y esta se puede solicitar ya en cualquier unidad de salud, tanto pública como privada.
Es de mucho destacar que nuestra visión como instituto llevará a seguir creciendo y seguir atendiendo a muchísimos pacientes. La red de atención trata de llegar a las 13 regiones sanitarias con muchas limitaciones. No podemos extendernos en tal cantidad, pero tratamos de brindar siempre la atención al máximo. Por eso, tratamos de desarrollar este plan o proyecto que se conmemora como Jalisco Sin Dolor. Es la política del instituto de crear una atención en primer nivel de atención en todas las 13 regiones sanitarias. Esta idea parte de la necesidad social, de la necesidad de una atención de cuidados paliativos en todo el estado. Por eso venimos capacitando a más de 7.500 colaboradores asistenciales a lo largo y ancho del estado, así como desarrollando análisis situacionales en cada uno de estos para poder llevar las necesidades a cada uno.
Los cuidados paliativos se definen como el cuidado activo y total de enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, teniendo como objetivo lograr la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familiares. Este tipo de cuidados busca mitigar el dolor y los distintos síntomas de la enfermedad. Hasta aquí información, Dolores.
Gracias, Isela. Pues esto de directrices anticipadas lo podemos traducir como la última voluntad de un enfermo a cómo debe ser tratado en sus últimos días, entiendo, ¿no?
Sí, así es. Para un paciente ya en etapa terminal, él puede firmar un documento y decir, pues ya no quiero estar en el hospital, ya no quiero que me estén como causando más dolor o que me estén, pues, que le sigan realizando el tratamiento médico que, pues, por su enfermedad. O sea, si él ya no quiere, si él quiere una muerte digna, una muerte en paz, pues tiene el derecho de firmar un documento y pues sí, que así sea.
Sí, sí, a veces que ya no los estén entubando, canalizando, picoteando, se dice, bueno, ya déjame en paz, al cabo.
Sí.
Sí, sí, desafortunadamente, pues, ahora sí que todos vamos para ese camino y a veces en realidad que ya no hay lucha, pues, digo, se hace la lucha, pero pues sabemos que muchas veces que nada más se prolonga el dolor también.
Sí, así es. Y entonces, pues, este registro, pues, es lo que hace que el paciente decida cómo quiere estar sus últimos días.
Y entonces, ¿a dónde se tiene que acudir?
Este se puede pedir en cualquier unidad de salud, ya sea pública, privada, lo pides así como registro único de directrices anticipadas o con un notario público. Es gratuito.
Ok. Bueno, pues es muy buena la información, hay que tenerla en cuenta. Muchísimas gracias, Gisela. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y como es costumbre en nuestra sección de perfil le vamos a presentar la historia de un personaje conocido aquí en el pueblo, conocido para la mayoría de la comunidad, y le voy a presentar la historia de Miriam Huizar, más conocida como Doña Frut. Acompáñenme a escuchar este perfil que preparó nuestro compañero Gonzalo Vela.
Tal vez escuchar el nombre de Miriam no sea tan familiar, pero cuando hablamos de Doña Frut, de inmediato recordamos a la mujer que se ha dedicado por muchos años a comercializar rusas, aguas, churros e incluso cocos en la esquina del bulevar y la escuela foránea en Colotlán. Hasta el borde la copa de champa. El trabajo ha sido la mejor vitamina de Miriam Huizar Rosales, una mujer que nació en San Nicolás y que desde que tuvo uso de razón estuvo involucrada en las actividades del campo y el hogar, ayudando a sus padres, el señor Luciano Huizar y la señora Eloísa Rosales.
Yo siempre andaba pegada con mi papá allá en el rancho, pegada con él. Íbamos a la leña, nos íbamos al campo a sembrar o a arreglar la milpa, a todo eso. Y ahí andaba yo, trabajar todo el tiempo, en el campo, cortando leña, haciendo todo eso.
Claro, ajá. ¿Usted se involucraba en esas actividades, sí, que son pesadas?
Sí, porque yo era la mayor, soy la mayor de ahí de mi casa y me tocaba.
¿Tiene más hermanos?
Sí.
¿Cuántos?
Somos 8.
8 en total, junto con usted.
Ajá. Somos 5 mujeres y 3 hombres.
Parte de su infancia la vivió en su tan querido San Nicolás. Sin embargo, con el afán de que la familia se superara y los hijos estudiaran, radicaban por temporadas en la cabecera municipal. Y poco a poco, Miriam se involucró más en la vida pueblerina. Ella concluyó la primaria y decidió no continuar estudiando para dedicarse al trabajo.
Yo me puse a trabajar. Trabajé en una paletería como unos 3 o 4 años ahí. Y ya me salí de ahí y me fui a una tienda de abarrotes. Y ahí no duré mucho tiempo. Duré poquito. Porque ya ves que se hizo el súper de la plaza. Y entonces me fueron a buscar. Ahí me fueron a buscar para que me fuera trabajando ahí.
¿Y se va al súper?
Y me voy al súper, porque era lo mejor de Colotlán en pago. En las otras tiendas te pagaban 500, 700 pesos por semana en aquellos tiempos. Eran 700 pesos de antes. Y en el súper pagaban 1,500. Entonces era muchísimo dinero el que pagaban ahí.
Si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir.
Ella se siente feliz y satisfecha por poder apoyar a su familia cuando la necesitaban, ya que al ser la mayor, pudo ayudar a sus hermanos para que persiguieran sus sueños.
Estaba bonito porque pues ya tenía uno su propio dinero para comprar lo que uno necesitaba. Porque, por ejemplo, pues no éramos de dinero. Éramos, pues como quien dice, mi papá lo que ganaba, pues nomás para pues para irla pasando, ¿verdad? Lo que mandaba de allá de Estados Unidos. Pero sí, ya tenía.
¿Y usted se suma a ayudar también al sustento familiar?
Ajá. Sí, también aportábamos un poquito. Y luego, pues, mis hermanas ya habían salido de la secundaria y ya se habían metido a la normal. Entonces, pues, ya se ocupaba un poquito más de dinero.
Claro.
Porque, pues, ellas sí ocupaban ingresos para seguir estudiando.
Mientras laboraba en el súper, conoció a Miguel Gentil Basurto, un joven que vivía en la Ciudad de México y que vino a vacacionar a Colotlán. Ella se enamoró de él y más tarde se convirtió en su esposa.
Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más.
Yo tenía otro novio y él estaba en Estados Unidos cuando conocí al otro. Entonces ya vino, se acabó la Semana Santa y ya se despidieron y se fueron. Dije yo, no lo vuelvo a ver. ¿Cuándo vuelve a venir? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 8 días ya estaba aquí. Ya estaba aquí visitándonos.
Claro.
Ajá.
¿Y se enamoró de él?
Pues sí. Así fue. En 3 meses ya quería que nos casáramos. Y pues ya, pues pasaron 4 meses cuando vino y ya me pidió. Y ya nos casamos.
Perdido en las razones, ¿quién sabe, vidita, por dónde anda?
Con su esposo fue muy feliz y se sintió bendecida con la llegada de sus hijos Juan Carlos, Jonathan y José Miguel. Sin embargo, con lágrimas en los ojos recuerda uno de los episodios más duros que le ha tocado vivir, la muerte de su compañero de vida.
Pues él le salió un tumor canceroso y de ahí. Eso fue pesado, porque el cáncer es una cosa muy pesada. Estar en los hospitales y estar, pues, ahí, cuidándolo siempre. De repente sí se siente uno perdido, ¿verdad? Pero, pues, de repente uno dice, no, yo sí puedo, sola sí puedo. Y así fue.
En 2001, y luego de quedar viuda, decidió enfocarse a sacar a sus hijos adelante y con el apoyo de una de sus hermanas regresa a Jalisco, en esta ocasión a Lagos de Moreno.
Primero le dije a mi hermana que ella vive en Lagos de Moreno, es maestra y su esposo también es maestro. Y ya le dije a ella, búsquenme un trabajo y yo me voy para allá, porque yo me quedé con una hermana de mi esposo y me quedé. Ellos con mucho dinero y todo, pero pues es que uno depender de eso, pues como que no. Entonces ya como a los 6 meses me habló mi hermana. Me dijo, vente porque ya tienes trabajo. Y me fui para allá, para Lagos. Allá en una cooperativa. En una cooperativa y como a los 2 o 3 meses ya tenía otra. Y al siguiente ciclo escolar, 3 cooperativas. Andaba en friega todo el día. Iba, acomodaba una y dejaba a mi muchacho el grande y a otras 2 empleadas. Y iba y me acomodaba la otra y atendíamos mi hermano, mi niño y yo. Atendíamos ahí. Y luego ya la otra, pues ya nos tocaba en la tarde y ya nomás mi muchacho el grande, mi hermano y yo. Atendíamos esa de él. Pero también fue bonito.
Miriam siempre fue consciente del arraigo que tenía por su tierra y quiso que sus hijos crecieran en su pueblo. Es por ello que decide regresar nuevamente a Colotlán y es así como hace 18 años emprendió en el comercio ambulante y también en un puesto.
Me decía mi cuñado, vente para acá, güera, decía. Al cabo, acá ponemos otro puesto de cocos y ahí te pones a vender. Mi cuñado es el de los cocos de allá de la plaza. Y ya él mismo puso el puesto de cocos allá por la secundaria y ya al poquito tiempo le dije, déjamelo y yo lo trabajo. Y ya me lo dejó y ya fue como ahí agarré el movimiento. Y como yo ya más o menos sabía de comercio, pues ya me fue más fácil. Ahí, en la secundaria, tengo 18.
No me digas que voy a perder.
Poco a poco se fue dando a conocer entre la comunidad estudiantil y los transeúntes, quienes llegaban por un agua, un coco o alguna golosina. Y es así como surgió el apodo con el que ahora es conocida, Doña Frut.
Los mismos muchachos de la secundaria, había veces que llegaba un poquito tarde y todos se amontonaban. ¡Córrele! Porque ya llegó la señora de la fruta. O porque ya llegó Doña Fruta. Y de ahí me empezaron a decir Doña Fruta, y luego ya Doña Frut, para ya más sencillito.
¿A usted le gusta que le digan
así? Sí, cómo no. Sí, me gusta que me digan así.
De hecho, creo que ya se le identifica más por el apodo que por su nombre.
Sí, pues casi nadie sabe mi nombre. Aquí en El Pastor nadie lo sabe. ¿Cómo se llama, Doña? Doña Frut.
Otra característica de Doña Frut es la manera de atender a los clientes. Hay jóvenes que le dicen Mamá Frut, ya que ella los aconseja, pero también se ha dado a conocer por una de las bebidas que prepara.
Llegó a la escuela a ofrecerme su producto y me dijo, prepare las rusas, le va a convenir. Y entonces las empecé a preparar, ya me dijo el de la escuela cómo. Y las empecé a preparar, ¿no? Se vendían muy bien las rusas. Y se siguen vendiendo hasta ahorita.
Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.
Doña Frut ha dedicado su vida al trabajo. Asegura que es la vitamina que le permite continuar activa en todo momento. Ella es feliz al lado de sus hijos y nietos. Se siente orgullosa por sacar a su familia adelante y asegura que no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Me despido a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Yo soy Dolores Hernández. Quédense con nosotros en la programación del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.